el día de hoy es para reunirnos a escuchar la palabra de Dios y que independientemente de qué país usted venga, cualquier de estas banderas que usted se identifique, puede tener identificación y participación en una patria superior, que es la patria celestial, representada por la bandera que está justo atrás de mí, la bandera cristiana. Así que traigo un mensaje de la palabra de Dios que espero que sea apropiado para la ocasión y al mismo tiempo que sea contundente al oído de cada corazón, al oído de cada persona y el corazón de cada uno. Vamos a iniciar leyendo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Tal vez este versículo es tan conocido que muchos lo podrían citar de memoria, pero sería bueno también mirarlo en sus Biblias, Juan 3:16, y pueden ponerse de pie y leeremos la palabra de Dios. Después voy a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Juan 3 y su verso 16 dice así: ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Oremos. Padre Celestial, bendice la exposición de tu palabra en este momento. Haznos entender las verdades eternas, las verdades, Señor, que traen gozo y traen consuelo a nuestra alma. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra con toda honestidad y con toda sinceridad para que pueda haber cosecha de almas, Señor, en esta mañana. Y te ruego esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Estoy muy contento por todos los que están presentes, no solamente los hermanos regulares aquí, sino qué bonito ver un grupo de visitantes. Y eso fue el propósito mayor de tener este evento en el día de hoy. Sin duda, Juan 3:16 es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia y nos hace manifiesto el atributo majestuoso de Dios, que es su amor. Así dice la palabra. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Y no tan solo que Dios tiene la capacidad de amar, sino el alcance del amor de Dios no conoce fronteras geográficas ni barreras de idiomas. El amor de Dios es manifestado hacia el mundo. Y como pueden ver, mis hermanos, solamente en este cuarto hay mínimo unas 9 o 10 países representados. Y con la autoridad de la palabra de Dios, yo puedo decirle lo siguiente: que Dios te ama. Y yo sé que Dios te ama porque el alcance del amor de Dios es todo el mundo. Así que si usted es parte de cualquier país de este mundo, usted es habitante de este mundo, usted es objeto del amor de Dios. Ahora, si hubiera algún marciano, tal vez queda fuera del alcance del amor de Dios. Pero gracias a Dios, todos los que estamos aquí, mis hermanos, por vivir en la tierra, en esta tierra, en este planeta, nosotros somos objetos del amor de Dios. El amor de Dios al mundo es el título del mensaje en este día. El Dios que ama al mundo. El amor de Dios es manifestado al mundo en que Él provee un camino en el cual toda persona, todo habitante de la tierra puede tener la vida eterna. Así como dice el pasaje. Mientras el amor de un ser humano puede ser limitado y puede ser parcial. ¿Sí? Hablando de verdad, así es nuestro amor a veces. Amamos a aquellas personas que nos aman. Devolvemos el amor de forma recíproca a aquellas personas que nos hacen sentir bien y nos manifiestan el amor. Pero el amor de Dios es mucho más grande porque Dios aún ama a aquellos que lo están blasfemando en el día de hoy. Dios es tan benigno y tan misericordioso, dice la palabra, hace que su sol salga sobre los impíos y sobre los malos, hace que la lluvia caiga sobre los ingratos también. Así que el amor de Dios es tan diferente que el amor del ser humano, porque se extiende a cada rincón del planeta. Les doy un ejemplo de lo grande que es el amor de Dios. Dios es tan lleno de amor y tan capacitado para amar que aún las personas que hoy en día están ejecutando violencia en el Medio Oeste, Dios los ama. Dios los ama. Y Dios ha hecho posible la manera en que esas personas, a pesar de lo que estén haciendo, puedan tener perdón de pecados, una vida nueva y esquivar la perdición de su alma. Y eso hace el amor de Dios tan grande, mucho más grande que el amor mío. Yo no puedo, sería muy difícil amar a alguien que esté haciendo mal contra mis familiares o contra mí mismo. Pero Dios sí es lleno de amor. Este mensaje que les traigo en esta mañana es válido para todo ser humano en todo tiempo. Y es el mensaje de cómo Dios ofrece la salvación a través de Cristo. Vamos a ver varias palabras en la Biblia que describen de forma tan acertada de que Dios ama a todo el mundo y Dios abre el camino al cielo a todo ser humano. Usando palabras como leímos aquí, que todo ser humano, judío, gentil, sin importar país, sin importar cultura, Dios es así lleno de amor. Pero hay varias cosas que tenemos que entender. Vamos a Romanos 3, vamos a iniciar ahí. Romanos capítulo 3. Y yo voy a hacer unas observaciones a base de lo que nosotros leemos. Y así es que siempre enseñamos la palabra de Dios en este lugar. Leemos la Biblia y hacemos comentario. Leemos la Biblia, creemos lo que está escrito y hacemos aplicación. En Romanos capítulo 3, versos 9 y 10, la palabra de Dios dice así. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Encontramos esta frase repetida vez en la Biblia de judíos y gentiles. Te dice, bueno, yo sé que es judío, pero ¿qué es gentil? Gentil en ese tiempo es cualquiera que no fuera judío. Es decir, judíos y todos los demás. Hoy podemos, tal vez no nos identificamos como gentil en sí, pero somos gentiles. Por no ser parte de la nación de Israel, somos gentiles. Y lo que Pablo está diciendo, lo siguiente en verso 9, que tanto el judío como el gentil, abarcando todos estos países que usted ve representados aquí, que todos están, ¿qué? Debajo de pecado. La ilustración que viene en mi mente es un oponente en la lucha libre que logra botar y sujetar a su oponente. Y el que está sometido por otro está debajo de su oponente. Y la palabra de Dios nos dice así que tanto judíos como gentiles que todos están debajo de pecado. De tal forma que no hay justo ni aún uno. Aquí hay un hecho acerca de cada individuo, en cada país, en cada momento. Y es que todos estamos debajo del pecado. Romanos 3, verso 23. Miren este versículo, 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si les preguntara uno por uno a ustedes, ¿ha cometido un pecado? Tal vez alguno diría, sí, claro, yo lo he hecho. Porque entiende lo que es el pecado. Tal vez otro que no entiende lo que es el pecado va a decir, no, yo no hago muchas cosas malas. Yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo soy buena persona. Pero cuando entendemos que el pecado en sí es cualquier palabra, cualquier acción o cualquier pensamiento que va contrario a la palabra de Dios, a la verdad nadie puede decir, nunca he pecado. Porque hasta Una mentirita es un pecado. Una media verdad es un pecado. Enojarse contra alguien y arrojar maldiciones es un pecado. Y la primera verdad que vemos esta mañana es la universalidad del pecado. Es cierto que unos países tienen mejor tasa de crimen que otros. Eso es, no se puede negar. Pero no hay ni siquiera un país que quede ileso del pecado. Toda nación ha sido plagada y es plagada por el pecado. Eso es indudable. La palabra de Dios nos enseña esto. Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la Biblia, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Para que algo llegue a un país y que propague, tiene que haber algo que entra a ese país primero, para de pionero, ¿verdad? Para establecer algo, si es algo de comercio, si es algo de desarrollo económico, lo que fuera. ¿Cómo es posible entonces que el pecado ha entrado y ha brotado en cada país? ¿Sabe por qué? Porque al inicio del hombre, la creación original de Dios, no existía en países. Dios hizo a Adán y Eva, la primera pareja, y los puso en un lugar llamado Huerto de Edén. Pero no es que ellos estaban en este país y había otros países, no. Ellos cometieron el primer pecado de desobedecer a Dios. Resultado, a partir de allí, cada descendiente de Adán y Eva ha recibido lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. Luego, después de la Torre de Babel, cuando cada persona, cada grupo, cada familia se fue yendo para diferentes lados, ¿sabe qué fue con ellos? Ese mismo pecado. Total, de que hoy en día, de los alrededor de 200 países que existen el día de hoy, no hay ni siquiera uno que esté totalmente libre del pecado y nunca será. Porque el pecado está adentro de nosotros, de cada ser humano. Por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Adán, como cabeza federal de la humanidad, cayó en pecado. Y desde ese momento todo ser humano se encuentra en la misma condición. Romanos 5, baja en el verso 18. La segunda verdad, no solamente que el pecado es universal, también la condenación es universal. Romanos 5, 18. Así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Noten, por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación. Cuando hablamos de condenación, hablamos de castigo. El pecado siempre acarrea, amerita un castigo. En Romanos 6, su verso 23, en la siguiente página pueden leer, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El salario que un día te va a dar el pecado es la misma muerte. Por supuesto, existe la muerte física que todos van a experimentar. Pero luego de allí está la muerte espiritual, que es la eterna separación de todo el bien de Dios. Ahora bien, ¿quién es que queda bajo esta condenación? Todo aquel que ha sido afectado por el pecado. Noten cómo la palabra usa los términos todo aquel y todo hombre. Hablan de mujeres también. Por haber sido pecadores están bajo esa condenación. Vayan a Juan capítulo 3. Otra vez Juan 3. Hay una parte positiva de este mensaje, créemelo. Solamente tiene que escuchar la parte negativa primero. Tiene que escuchar primeramente la condición de cada uno que no conoce a Cristo primero, para después entender y agradecerle a Dios por su gran amor hacia nosotros. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bajan al verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren con qué claridad nos enseña la palabra de Dios quién está bajo condenación y quién está libre de condenación. Aquel que rechaza creer en el Hijo de Dios. Aquel que no quiere creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios está bajo condenación. Ahora, Jesús hace claro que si no hay arrepentimiento, hay perdición para todos. Es fácil para nosotros mirar una persona que es muy malevolenta, una persona que tiene cantidad de grandes pecados en su vida, que ha matado gente, se ha secuestrado gente, ese sí merece condenación, ese sí está destinado al infierno. Pero Jesús dijo esto, si no os arrepentiereis, todos pereceréis igualmente. O sea, una abuelita que no ha hecho nada más y nada menos que decir mentira en su vida o ser chismosa. Cualquier cosa que pensamos que es liviano. Tanto como un sicario, todos necesitan arrepentirse para poder disfrutar la salvación del Señor Jesucristo. Estamos en Juan 3, leen conmigo verso 17. Ahora quiero hacer una conexión ahora. Leímos en el verso 16 que el amor de Dios es tan grande que el objeto de su amor es todo el mundo. Cada bandera que usted ve aquí tiene viviendo en ese país personas a quienes Dios ama de todo corazón. Y personas a quienes Dios ha hecho algo para mostrarles su amor. Miren verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Pensamos en la encarnación, el nacimiento de Cristo, ¿verdad? En el próximo mes de diciembre, cuando la gente suele pensar en eso. Para el que es hijo de Dios, en cualquier momento pensamos en eso. El propósito de Cristo, de venir al mundo, no era para condenar al mundo, sino para proveer algo que de otra manera no tendrían. Para proveer algo que antes de él venir no podrían tener. Y es la salvación a través de él. Noten la universalidad de la redención. Si Dios, esto tiene sentido. Si Dios ama al mundo, Dios en su amor hace posible la salvación para cada habitante de este mundo. Sabemos que hay un gran brote de la población. Estamos ya a unos 8,000 millones. Y siempre va subiendo, ¿verdad? Y a cada persona que entra al mundo a través del vientre de una mujer, ¿sabe qué? Es recipiente del amor de Dios. Puede leer este versículo, tal como usted y yo lo estamos leyendo, y podemos entender que Dios no solamente los ama, sino ha hecho algo para que ese individuo pueda ser salvo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. La primera carta a Timoteo, en su capítulo 1 y el versículo 15. 1 Timoteo 1:15. Dice así, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Noten que para Jesús hacer su misión era necesario llegar a donde estaban los pecadores. No había pecadores en el cielo, así que Él dejó el cielo, vino a este mundo a venir a donde estaban los pecadores con el fin de ¿qué? De salvarlos, de salvarlos. Ahora, ¿cuántos de ellos? ¿1%? ¿2%? Bueno, estas naciones sí, porque son nuestras, pero los de Asia, Europa, Dios no hizo nada por ellos. No. La palabra es muy clara. El objeto del amor de Dios es todo el mundo. Cristo vino para salvar a los pecadores. ¿Dónde están? Desde Argentina hasta Zambia, de A a Z, un país en África. Hay pecadores en cada país de esta tierra. ¿Qué significa? Que Cristo vino para salvarlos. Miren este mismo libro, capítulo 2. 1 Timoteo 2, versículo 3 al 6. Dice la palabra. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que, ¿cuántos? Todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Paren un momento. Noten que es la voluntad de Dios, aquel que ama al mundo, es su voluntad que todos los hombres sean salvos. Hombres de todos países y todos pueblos del mundo. Sin decir, bueno, a 90% de ellos sí los quiero salvar, pero ese 10% no. Me he olvidado de ese país. Nunca, nunca. ¿Cómo lo sé? Versículo 5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Noten otra vez, la misión de Jesucristo es universal, de ser mediador, el intercesor entre Dios santo y el hombre pecador. Verso 6, el cual se dio a sí mismo, eso es la cruz. Él murió en la cruz, como se ve aquí en esta bandera cristiana. Se dio a sí mismo en precio de rescate por, ¿cuántos? Todos, para testimonio en sus tiempos. Lo curioso de esto, mis hermanos, Jesucristo no vivió una vida muy larga. Bueno, yo sé que es eterno, ¿verdad? Estoy hablando a su vida aquí en esta tierra. Unos 33 años vivió el Señor Jesús. Miles de millones vivieron antes de Él y miles de millones vivieron después de Él. Y aún así, aunque en un punto muy, muy, muy chico en la historia de la humanidad, la sangre de Jesucristo fue suficiente, eficaz para servir de rescate ¿por cuántos? Por todos los hombres. Y esto tiene sentido común. ¿Sabe por qué? Porque en verso 4 está la voluntad de Dios, de que todos los hombres sean salvos. Pero ¿qué tal si Dios desea la salvación de todos, pero solo provee suficiente salvación por unos 50%? ¿Cómo diríamos de Dios, verdad, si fuera así? Sí, yo quiero que todos sean salvos, pero no les voy a proveer siquiera cómo ser salvos. Diríamos, no, eso no es, eso no tiene sentido. Déjenme decirles esto. El Dios que desea la salvación de todos los hombres del mundo, porque los ama, también ha abierto el camino al cielo. Ha abierto el camino a la salvación para todo ese grupo. 1 Timoteo 4, en su verso 10, el mismo libro, capítulo 4, verso 10. Dice así, que por esto aún trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Los del Salvador sí tienen esa, esa broma sana, ¿verdad? De que pertenecen los dos salvadores, tanto el terrenal como el divino. Y cada persona que ha llegado a los pies de Cristo, ha confiado en Él como Señor y Salvador, puede decir, yo pertenezco al Salvador. Ahora bien, para no dejar dudas, Él es el único Salvador de todos los hombres. Es el único. No puede haber un segundo, no puede haber un alternativo. Él es el único Salvador de todos los hombres. Pero los únicos que reciben el beneficio de su obra son los que creen. Qué triste pensar que aunque el objeto del amor de Dios es para todo el mundo, para cada nación y cada individuo en esa nación, cada municipio, cada villa, cada aldea en estas naciones, el amor de Dios llega allá. Y Jesucristo es suficiente, poderoso, su sangre es suficiente, eficaz para salvarlos todos. Solamente los que creen reciben el beneficio de su amor y de su muerte. Primero de Juan, capítulo 2. No, perdón, Hebreos 2. Vamos a ir en orden. Hebreos 2. Un poquito a la derecha. Hebreos 2, versículo 9. Estamos viendo la universalidad de la redención. Hebreos 2, 9. Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles para que por gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quiénes? Por todos. Cristo pagó el precio de los pecados de los que vivieron antes que Él, los que eran sus contemporáneos y los que vivieron después de Él, que somos nosotros. Cristo pagó por los pecados de aquellos que lo han aceptado desde temprana edad, a aquellos que hasta su último suspiro lo rechazan. Él gustó la muerte por todos. Primero de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2. El amor de Dios es tan grande como leímos al principio. Y el amor de Dios y la acción de Dios van de la mano. Amor al mundo. Abrir el camino de salvación al mundo. Primero de Juan 2, verso 2. Y Él es, hablando de Cristo, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación tal vez no es muy conocida, pero básicamente significa la ofrenda pacífica para con Dios. Una ofrenda que pacifica la ira de Dios. Y Juan es muy claro cuando él dice que Jesús es la propiciación. Él es esa ofrenda de paz que pacifica la ira de Dios. No solamente por nuestros pecados, hablando de creyentes, sino por los de todo el mundo. Así que cuando se van los misioneros a otros países, no presentan otro Salvador. No estudien la cultura a ver qué apetece a esa cultura en ese momento, que qué les va a caer bien como Salvador. No, porque el único mediador eficaz entre Dios y los hombres, el único que pudo derramar su sangre por nuestros pecados, es el mismo Señor Jesucristo, tanto por los que ya son salvos como los que aún no han sido salvos. Romanos 10. La cuarta verdad en esta mañana es la universalidad de la invitación. Una invitación universal. Romanos capítulo 10, versículo 4. Dice así, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Noten esa frase que habla de la plenitud de la audiencia. Todo aquel que cree. No hay persona que queda fuera del poder depositar su fe en el Señor Jesucristo para justicia. ¿Qué significa esto? Bueno, bajen al verso 9, de 9 al 13. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En paréntesis, solo para hispanos. En paréntesis, solo para europeos. En paréntesis, solo para orientales. No. No hay límite a esta invitación celestial. Lo vamos a ver en un segundo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Porque la Escritura dice, todo aquel, otra vez la frase, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia de judío y de griego. Sin alterar la palabra, yo podría decir, no hay diferencia entre europeo y asiático. No hay diferencia entre africano y americano. No hay diferencia entre filipino y latino. No hay diferencia en cuanto a la salvación. Porque el mismo que es Señor de todos, un solo Señor, rico es para con todos los que le invocan. Gloria a Dios por eso. Tú puedes nacer en la selva amazónica totalmente desconocida, que ni siquiera hay acta de nacimiento. Nadie conoce de ti. Y el amor de Dios es extendido hacia ti. Cristo murió por ti. Tú puedes ser uno de los más famosos en este mundo. ¿Y sabe qué? El Señor no hace excepción de personas. Siempre y cuando ese individuo, desconocido o famoso, le invoca al Señor, dice que el Señor es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué dice? Será salvo. Gloria a Dios por eso. El amor de Dios es tan grande que Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, luego manda a personas a predicar de este Evangelio, para que personas de todas estas naciones escuchen de una forma u otra, y luego pongan su fe, su confianza en Jesucristo, que le confiesen de corazón salvación para ese individuo, salvación para esa familia, si es una familia que lo hace. A la verdad, Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 1, Romanos 1, verso 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Otra vez, palabras que nos hacen entender que el alcance de esta invitación es universal. Todo aquel que cree en Jesucristo disfruta el poder de Dios para salvación. Y eso es maravilloso, mis hermanos. Ahora, luego de eso, bueno, estamos cortos con el tiempo, les voy a citar nada más. Jesús dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Apocalipsis 22:17, Jesús dice, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de vida. Ahora, entendemos cómo es cuando queremos que alguien haga algo. Extendemos una invitación. Tal vez más de alguno en su boda mandó invitaciones a muchas personas. Y tal vez de las 100 personas o 200 personas que invitaste, tal vez la mitad o 75% llegaron. Tal vez no llegaron todos. Pero tú habías hecho provisión por cada uno, ¿no es cierto? Y tú, al recibir esa respuesta diciendo, sí, yo quiero ir, tendrá una mesa con su nombre allí esperándoles en esas bodas, en esa recepción. Cuando Dios a través de Cristo extiende la invitación celestial y la proclamación del Evangelio, ¿sabe qué? Dios tiene toda la capacidad, mis hermanos, para hacer más espacio en el cielo. No, no es que Dios tiene un límite nada más de, nada más 144,000 serán salvos y nadie más. No, hombre. Dios es mucho más poderoso de ahí. Si el Señor tarda en venir y 10,000,000,000,000 de personas se salvan, Dios tendrá espacio para cada uno de ellos. ¿Sabe por qué? Porque la invitación es universal. El que quiere, el que tiene sed, el que desea, venga a tomar del agua de la vida. Ahora, Gálatas 3, dos puntos más. Me regalan unos 5 o 10 minutos y ya termino. Gálatas 3. Quiero mostrarles la unidad del grupo de los redimidos. La unidad de los redimidos. En Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 28. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, ni griego, no hay siervo, ni libre, no hay varón, ni hembra. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, es interesante lo que Pablo nos enseña aquí. Primeramente, en verso 26, que la única forma de ser un hijo de Dios es por la fe en Cristo. No es que por haber nacido en el mundo usted ya es hijo de Dios. No, por el nuevo nacimiento, por entrar en la familia de Dios, usted es hecho un hijo de Dios. Pero luego de allí, de los que son hijos de Dios, tenemos una identidad nueva. Yo estoy seguro que cada uno siente un poco de amor por su patria, ¿verdad? Y eriza la piel cuando se canta el himno, a la mayoría tal vez. Pero ¿sabe qué? En Cristo hay una unidad más duradera y más eterna de los hijos de Dios. Qué bonito era pasar con sus compatriotas y cantar el himno y compartir otro lado, ¿verdad? De las comidas y todo eso. Eso es bonito. Pero eso un día terminará. Pero estos vínculos de unidad que disfrutan los hijos de Dios son eternos. Son eternos. No hay judíos, no hay griegos, no hay siervos, no hay libre, no hay varón ni hembra. Todos sois uno en Cristo Jesús. Vayan a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. La unidad de los hijos de Dios. Yo digo que los vínculos son más fuertes y duraderos porque en esta tierra usted tiene unos 70, 80, 90 años, tal vez 100 años máximo para poder disfrutar con gentes de su país, de su patria. Pero un día va a terminar. Pero los vínculos de confraternidad y de amor con los hijos de Dios nunca van a acabar. Aunque yo fallezca, ya no esté en su presencia, otro hermano así, así, cada uno se va falleciendo, no es el fin de nuestra relación. O para bien o para mal, pero nos veremos de nuevo en el cielo. Nos veremos de nuevo en el cielo. Unos vínculos eternos que disfrutan los hijos de Dios. Y no solamente entre los conocidos. Créanme, mis hermanos, estoy ansioso de un día llegar al cielo. Ojalá después de una larga vida, ¿verdad? Llegar al cielo y ver hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que ya han ido a la gloria. Pero ¿saben qué? Aún hay otros grupos a quienes yo deseo ver. Hebreos 11, versos 13 al 16. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse, pero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. La patria celestial. Tasa de crimen, cero. Enfermedad, cero. Muerte, cero. Asesinato, cero. Robo, cero. Esta patria celestial, en todo sentido de la palabra, si pudiéramos añadir la gloria de cada una de nuestras patrias terrenales en una sola patria, déjeme decirles, la patria celestial la supera enormemente, mis hermanos. La patria celestial es la ciudad que Dios ha preparado para aquellas personas que se mueren en la fe del Señor Jesucristo. La patria celestial. Ahora, quiero terminar en Apocalipsis, capítulo 5, dos pasajes de aquí de Apocalipsis para mostrarles algo del futuro. Te dices, ¿cómo vas a mostrar algo del futuro? ¿Eres mago? ¿Un brujo? No. Creyente bíblico. Y cuando Dios me dice que algo va a suceder, porque alguien ya lo vio, yo voy a creer lo que Dios dijo. El libro de Apocalipsis fue escrito de tal manera que el apóstol Juan fue transportado al futuro, literalmente, por Dios, para ver cosas futuras, luego de escribirlas y dejándolas escritas para nosotros, para entender lo que Dios tiene preparado por los que a Cristo llegan. Apocalipsis 5, versos 8 al 10. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Juan vio algo hermoso. Vio este gran grupo, y yo no sé cómo, para serles honestos, no sé cómo, a menos que todavía ese grupo tenían rasgos de sus linajes, lenguas, pueblos y naciones. Que cuando él ve a este grupo, sí son muy unidos en lo que están haciendo. Unidos en adorar al Cordero. Unidos en adorar a Dios. Pero Juan destaca que este grupo fue redimido ¿de dónde? De todo linaje. Consuélese con esto. Si en esta vida usted se congrega en esta iglesia y es el único representante de su país. El único. Gócese en el hecho que al llegar al cielo va a encontrar personas, muchas personas de su nación, del departamento, del estado, del municipio, del mismo vecindario donde usted fue criado, que son parte de este grupo de los redimidos. Porque lo sé, porque este grupo dice, la sangre de Cristo fue suficiente para redimirnos de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué significa? Aunque sea de la tribu más desconocida en la tierra, hay personas quienes serán alcanzadas por la sangre del Cordero. Hay personas que van a disfrutar la eternidad. Porque de una forma u otra el evangelio llegó a sus oídos, arrebatándolas de las tinieblas y colocándolos en el reino de luz, la adoración de los redimidos. Apocalipsis 7, con eso termino. Mandamos unas invitaciones y tenemos este versículo ahí en invitación. Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esas cosas, mire, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Eso es maravilloso lo que Juan ve. Un grupo innumerable. No existe un número humano para contar todas estas personas. Personas que compuestas de toda gente, linaje, pueblo y lengua. ¿Y dónde están? Delante del trono de Dios y en la presencia del Cordero. Están en la gloria. Están vestidos de ropas blancas porque han sido perdonados y justificados. Y tienen palmas en sus manos como conquistadores, como victoriosos. Y noten lo que todos tienen en común. Que están clamando en alta voz que la salvación es de Dios y del Cordero. Algo que tienen en común todos los habitantes del cielo es esto: nadie se jacta de sus obras y de su mérito de llegar allá. Todos los que están en el cielo y que un día estarán en el cielo atribuyen su salvación ¿a quién? Al Cordero de Dios que dio su vida por ellos. Y lo que Juan ve es tremendo, porque si son de cada tribu y lengua, gente y pueblo, y todos están en alta voz gritando y alabando a Dios al mismo tiempo, hoy en día tal vez hasta sería malsonante que alguien en alemán y alguien en italiano, alguien en portugués, alguien en español, alguien en inglés, hablando al mismo tiempo. Sería malsonante. Pero cuando llegamos al cielo, esa orquesta de voces, mis hermanos, de diferentes partes, forman una tapicería tremenda de lo que es la alabanza y la adoración a nuestro Dios, de dialectos de las indígenas hasta los idiomas más sofisticados de hoy en día, todos usando su voz para poder alabar y adorar a aquel que les amó de tal manera que proveyó el camino de salvación para ellos y ha mandado mensajeros para pregonar que Cristo es el único camino al cielo. Y al confesarlo y al adueñarse de esa verdad, al morir, entraron en la presencia del Cordero de Dios. De los que están aquí presentes, estoy seguro que muchos han escuchado el Evangelio. Conocen que un día irán a la gloria. Han puesto su fe en Cristo. Y dicen, si me muero, directo a la gloria. No porque sea muy bueno, de hecho no soy bueno. Pero Cristo me perdonó, Cristo me salvó. Eso es lo único a quien puedo atribuir mi salvación. Pero seguramente en un grupo de este tamaño hay personas que no tienen esa misma confianza. Dirán, yo no sé, primera vez que estoy escuchando cosas así. Yo siempre pensé que iba a estar bien porque, bueno, total, vivo en un país cristiano. Mi papá es cristiano, o mi tío era predicador, y me creo bien por eso. No. Aunque la invitación es universal para con todos, la decisión tiene que ser individual. Y hoy en día usted escuchó el Evangelio. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Si tú pones tu confianza en Él, como Señor y Salvador, puedes tener la garantía de la salvación. Pero para eso tienes que dejar a un lado cualquier creencia falsa de pensar que tú por tu mérito vas a entrar al cielo, tú porque fuiste bautizado, tú porque hice la confirmación, lo que sea. Nada de eso tiene que ver con la salvación. Depende únicamente de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así que hoy día celebramos las patrias diferentes de todos ustedes. Pero más que todo quisiera celebrar con cada uno de ustedes la patria celestial. Y para poder un día entrar a la gloria y ver al Cordero frente a frente, hay que confesarle como Señor y Salvador, invocar su nombre y será salvo. Vamos a orar, les voy a pedir que cierren sus ojos, que agachen sus cabezas, vamos a orar al Señor. Y quisiera dirigir esta pregunta a todos los que están aquí presentes. El propósito de este evento, el día de hoy, más que todo evangelístico, predicar el Evangelio y hacer que personas que no han escuchado de Cristo lo escuchen claramente. Espero haber predicado con claridad el Evangelio y la salvación. La decisión es suya ahora. ¿Qué harás con Cristo? Si nunca le has confesado, nunca has invocado su nombre para la salvación de su alma, todavía hay tiempo. Media vez hay suspiro, media vez hay aliento. Sus narices, puedes invocar al Señor para que seas salvo. Mi pregunta es, ¿lo has hecho? Si lo has hecho, si arrepentidamente has venido a Cristo para ser salvador, hay salvación para ti, ya usted es salvo, gloria a Dios. Pero por los que no lo han hecho, nunca ha habido un momento cuando se encontraron como pecador o pecadora, bajo la condenación de Dios, diciendo, bueno, si no es por Cristo, estoy perdido. Pero escucho de Cristo y quiero ser salvo. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Así que dirijo esta pregunta a todos los que están bajo el sonido de mi voz. ¿Cuántos me dirían, pastor, a la verdad no tengo la salvación? No estoy seguro cuando muera que vaya al cielo. Solo les voy a pedir que levanten la mano para yo orar por ti. No te voy a llamar por nombre, no te voy a pasar vergüenza. Solamente levanta la mano y bájala. Gracias, veo esa mano. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Gracias, gracias. Alguien más, dicen, no soy salvo, no soy salvo, pero quiero ser salvo. El Señor ha hablado a través de su palabra. Ahora, la decisión que cada uno tiene que hacer si no es salvo, es decir, yo voy a creer en lo que me fue mostrado por la palabra. Voy a creer en que Jesucristo vino a este mundo a morir por mí personalmente, en muestra del amor de Dios para mí personalmente. Escuché la invitación personal, el que tiene sed, venga a mí, beba, personalmente. Y personalmente yo le invoco de todo corazón, como dice su palabra. Vamos a orar, y si usted en la privacidad de su propia mente piensa que está convencido de su necesidad de un Salvador y quiere invocar el nombre de Jesús, le voy a pedir que me sigan en oración. No son palabras de magia. Es un sentir del corazón, genuino y honesto ante Dios, diciendo, yo estoy perdido y necesito ser salvo. Puede seguirme en su mente con esta oración. Padre Celestial, tu palabra me mostró en esta mañana que estoy debajo del pecado. Es mi condición y ha sido mi condición desde que nací. Entiendo que el pecado acarrea condenación. Y yo no quiero estar separado de ti por toda la eternidad. Padre, entiendo que tu amor es tan grande que tú mandaste a Jesucristo morir por todos los hombres, para que todos los hombres puedan ser salvos. Padre, entiendo que es tu voluntad que yo sea salvo a través de Jesucristo. Y Padre, en este momento yo vengo a ti a través de la fe. Me arrepiento por mis pecados. Te reconozco como Señor y Salvador. Y te ruego que me limpies de mis pecados, que me perdones por mis maldades. Que me hagas una nueva criatura en Cristo. Yo quiero ser parte de ese grupo que atribuye su salvación únicamente al Cordero, porque en mí mérito no hay. Padre, gracias porque tú eres rico para con todos los que te invocan. Me aferro a tu palabra que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy día te pido que me salves. Si hubiese alguien aquí que ha orado de esta manera, dice, y quiere decir, pastor, yo fui salvo. Nada más levanta la mano para yo después encontrarte y hablamos. Quisiera que todos los que están aquí tengan esa seguridad. Yo oré y con corazón contrito, con un corazón genuino, le pedí al Señor que me salvara. Quisiera orar por ti. Quisiera también agradecer a Dios por este tiempo. Padre Celestial, gracias una vez más porque tu palabra fue predicada. Celebramos, Señor, las patrias terrenales anteriormente y hemos durado la última hora hablando a la patria celestial y cómo llegar a ella. Señor, tuviste a esas personas que necesitaban la salvación de su alma. Espero, Padre, que tu Santo Espíritu haga ese trabajo que ningún hombre puede hacer, de convencerles de su necesidad de un Salvador y que produzca en ella, en ellos, lo que ellos necesitan para ser salvo, que es el arrepentimiento y la fe. Te ruego, Padre, por cada individuo que está aquí presente, que todos tengan la seguridad de su salvación. Por los que ya somos salvos, gracias, Señor, porque somos parte de ese grupo, de todas lenguas y pueblos y naciones que estarán alabando al Señor por toda la eternidad, disfrutando de ese cielo que tú has preparado para aquellos que te aman. Y si hubiera alguien aquí, Señor, que no es salvo, te ruego, mi Dios, no lo dejes salir de aquí hasta que arreglen esa situación contigo. Padre, bendice nuestro tiempo de compañerismo, y bendice los alimentos que han sido preparados y bendice todas las manos que los han preparado. En ese nombre del Señor Jesucristo, que pedimos todo esto. Amén y amén.